La Audiencia Nacional Española anunció el pasado miércoles 6 de febrero el procesamiento de 40 militares ruandeses por genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo, por hechos cometidos en los años 90 en Ruanda. El juez español Fernando Abreu les acusa de fomentar los enfrentamientos étnicos para hacerse con el poder y crear un régimen de terror. Según fuentes judiciales, el procesamiento de estos 40 militares, entre los cuales se encuentran 11 generales, va acompañado de una orden de detención. El genocidio de Ruanda ocurrió en 1994. Sin embargo, como la justicia española tiene competencia universal para los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, comenzó en 2005 una investigación por la muerte de 9 españoles asesinados en Ruanda entre 1994 y el año 2000, tras una demanda del Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en la zona de los Grandes Lagos. El respeto a los derechos humanos en Ruanda es un tema que, si bien ya se trataba a nivel internacional, ahora también implica la justicia española de pleno. Pero en el caso de Ruanda, existe paralelamente un tribunal internacional. Para saber si esta combinación de tribunales se complementa o si, por el contrario, se hace en competencia, José Cepeda, compañero de Radio Nederland, ha entrevistado a Carlos Slepoy, abogado especializado en derecho internacional, que hace un análisis excepcional del caso.
Señor Slepoy, en la información que tengo, se asegura que la justicia española tiene competencia universal para los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Este es una competencia autoasignada?
No. Por un lado, hay una ley española que establece esa competencia, pero esa competencia se establece en virtud de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos y de protección de estos derechos se han ido dictando fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estos tratados en general, el Tratado contra la Tortura, el Tratado contra el Genocidio, otros tratados del mismo tenor, lo que establecen es el compromiso de todos los estados de perseguir estos crímenes. La extensión de la jurisdicción que se hace en España no solamente no es contraria a los tratados, sino que está a favor de lo que los tratados pretenden. Por tanto, el hecho de que se ejerza la jurisdicción universal, si bien es una atribución que se hace por parte de la justicia española, responde a esta tendencia universal a la protección de los derechos humanos y, por tanto, a la persecución de aquellos que los violan masivamente. En este sentido, España no es el único país que tiene atribuida esta jurisdicción. Hay otros países, por ejemplo Alemania, que en materia de genocidio lo establece en forma absolutamente irrestricta, u otros países de distintos lugares del mundo que tienen establecida esta jurisdicción. Lo que ocurre y lo que llama la atención es que la ejerza un país porque, a pesar de que el legislador de cada uno de estos países ha establecido esta jurisdicción, sin embargo esta jurisdicción no se ejerce normalmente. ¿Por qué? Porque se pretenden evitar problemas políticos, problemas diplomáticos, problemas económicos, etcétera. El hecho de que en España se haya extendido tanto esto como para que haya procesos abiertos en relación con diversos países del mundo, por un lado tiene que ver con el extraordinario éxito que significó los juicios contra los militares argentinos y chilenos, con la detención de Pinochet, el enorme prestigio que le dio esto a la jurisdicción española, pero por otra parte también por la concurrencia de distintas víctimas en distintos países del mundo de violación de los derechos humanos que no encuentran, lamentablemente, en ningún lugar quien les escuche, quien abra procesos para perseguir a los criminales de estos países, y entonces van concurriendo a la jurisdicción española porque saben que la jurisdicción española, si bien con contradicciones, porque esto no es absolutamente uniforme, se está prestando a llevar adelante estos procesos.
A propósito de lo mismo, efectivamente, son las víctimas que no han encontrado justicia en sus propias naciones las que acuden a pedir la colaboración y la solidaridad de justicia de otros países. Sin embargo, en el caso de Ruanda hay un tribunal internacional. ¿No se va a crear una contradicción con esta petición de poder procesar a estas...?
No, mire, yo creo que esto precisamente, mire, es muy buena esta pregunta, porque me parece que dan el clavo de lo que debe ser el futuro en materia de persecución de crímenes contra la humanidad. El tribunal de Ruanda lo que establece es que son competentes, expresamente lo establece, todos aquellos estados que tengan atribuida jurisdicción para perseguir estos crímenes. Lo único que establece en su estatuto es de que en caso de que el tribunal lo considerara pertinente, pedirá la inhibición de los tribunales de esos países para llevar adelante el propio proceso. Pero el mismo estatuto está llamando a distintos países del mundo a que colaboren con el Tribunal Penal Internacional, atribuyéndose competencias y jurisdicción para perseguir estos crímenes. Es decir, que lejos de haber una contradicción entre una cosa y otro, o una competencia entre tribunales, lo que hay es una idea de colaboración entre el Tribunal Penal Internacional y los tribunales nacionales, que se puede verificar de distintos modos. Uno de ellos es quitándole trabajo, para decirlo gráficamente, al Tribunal Penal Internacional. Y fíjese usted que este es el único modo en que en el futuro podrá funcionar un sistema internacional de persecución efectiva de crímenes contra la humanidad. Tenemos en este caso el Tribunal Penal Internacional Permanente, que ya no persigue crímenes específicos como los de Yugoslavia o los de Ruanda, sino que está destinado a perseguir cualquier crimen contra la humanidad cometido en cualquier lugar del mundo.
Así es.
Nos podemos imaginar que este tribunal, aun cuando no tuviera los condicionamientos que tiene, que esto es otro tema, los condicionamientos políticos, etcétera, que tiene, las limitaciones profundas que tiene este tribunal, pero podemos pensar que este tribunal va a ser eficiente para perseguir los crímenes contra la humanidad que se cometen en distintos lugares del mundo, evidentemente es absolutamente imposible. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cuál es la idea de futuro? Es que los tribunales nacionales de los distintos países del mundo se atribuyan competencia en colaboración con ese tribunal internacional y que lleven adelante los procesos. Y que en todo caso, si el Tribunal Penal Internacional lo considera pertinente, se aboque al conocimiento de estas causas quitándoselas a los tribunales nacionales, o bien autorizándolos para que sigan funcionando en las causas de que se trate. Entonces vamos a establecer una pirámide jurídica internacional en la cual se va a garantizar cada vez más que estos criminales van a ser efectivamente perseguidos. Es, por tanto, esta idea que había de que los tribunales nacionales crean problemas, de que esto va a ser un caos, y los que respiraban tranquilos cuando se creó el Tribunal Penal Internacional porque decían, bueno, ya no va a haber persecución respecto a determinados crímenes en determinados lugares del mundo, están profundamente equivocados, porque la idea de futuro es que se generalice la persecución de los crímenes contra la humanidad, y en este sentido hay que decir que España ha sido pionera y es pionera en este camino, ¿no?